Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna, si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre a la luz de la linterna desde el momento de encender, que ya saben que hemos encendido a las 7, las 6 en Canarias, escuchen La Linterna por si acaso. Tiene este día mucho significado, este 12 de octubre, tiene mucho sentido porque es la fiesta nacional de España, es el día de la Hispanidad, la festividad de la Virgen del Pilar, es decir, el día más grande del año en Zaragoza. El día estaba siendo espléndido en toda España. Con este sol que nos abrasa ahora en otoño y que aleja de momento la lluvia, que nos hace falta, y mucho. Pero el día estaba resultando espléndido, porque después de jornadas de tensión había surgido la calma, bien por la espera ante la próxima tempestad, bien porque tocaba olvidar un poco lo más reciente. El desfile de la fiesta nacional ha sido hoy en el Paseo de la Castellana de Madrid brillante, espléndido y emocionante. Un día como otro cualquiera, en una democracia liberal europea que celebra su fiesta y exhibe un día a sus fuerzas armadas. No tenemos la grandeza del 14 de julio en los Campos Elíseos de París, en Francia, pero poco a poco esta democracia del 78, si la dejan en paz, va teniendo una serie de formalidades que la hacen más sólida. La exhibición aérea en ese desfile ha terminado tan solo unos minutos después de las 11:30 de la mañana. Unos minutos después de hacer su pasada por el cielo de Madrid, el avión de combate Eurofighter, pilotado por el capitán Borja Ibar, perteneciente al ala 14 del Ejército del Aire, prestaba un servicio en el Escuadrón 142, junto a otros tres aparatos, estaba realizando ya, a eso de las 12:09 minutos, un rato después de estar en Madrid, la maniobra de aproximación a la base aérea de Los Llanos en Albacete.
Veníamos por la zona cerca militar de la carretera de Murcia y ha sido ver la maniobra de que bajaban los cuatro aviones a la vez, cómo levantaban en la maniobra el vuelo los cuatro abriéndose y entre ellos uno de los del medio no ha conseguido levantar el vuelo y se ha ido contra el suelo. Ya después ha sido una bola inmensa de fuego que cada vez se hacía más grande, supongo que de combustible, hasta que ya han hecho un perímetro importante.
El avión se ha estrellado en esa aproximación a la base aérea de Los Llanos. Según la familia del piloto fallecido, no se habría activado el mando, no habría activado el piloto el mando para saltar del avión y así evitar una desgracia mayor y desviar la caída del aparato en la misma base de Los Llanos donde se le esperaba mucha gente. Es decir, que el piloto no se ha eyectado para salvar vidas y desviar la caída del avión en la aproximación. Entre las personas que le esperaban en esa base de Los Llanos, donde había una fiesta con motivo de la Fiesta Nacional de España, estaban la mujer y el hijo del fallecido, de 4 meses. El capitán Aibar tenía 34. Desde el 1 de septiembre estaba destinado en Los Llanos. Nada más conocerse la noticia, el presidente Rajoy y la ministra de Defensa de Cospedal se han desplazado a Albacete para estar con la familia y los compañeros del fallecido.
Hemos venido a dar el pésame a todo el Ejército del Aire y también hemos venido a estar con su familia. Hemos estado con la viuda, tiene un niño muy pequeño, de 4 meses. Es un momento para ella muy duro, muy difícil. Hemos intentado animarla.
No hay todavía una versión oficial de lo sucedido, pero sabemos, como les he subrayado anteriormente, lo que cuentan sus familiares, y se confirma que la maniobra final de este piloto ha sido para evitar mayores desgracias. Hoy estamos contando además la noticia de la muerte de un servidor público, la muerte de un héroe en este día. Ha dado su vida por los demás, evitando que el avión cayera sobre zonas habitadas. La base de Albacete de Los Llanos acogerá mañana el funeral del capitán Aibar y después estará allí presente la ministra de Defensa de Cospedal. Descanse en paz este servidor público, este héroe. El presidente Rajoy no ha asistido a la recepción ofrecida por los Reyes. Sí ha saludado a don Felipe y doña Leticia, pero se ha tenido que marchar a Albacete. No ha estado en la recepción, que como el desfile o la concentración de constitucionalistas en Barcelona, 65.000. Según la Policía Municipal, Barcelona se ha desbordado la previsión de asistencia. Se ha desbordado la previsión de asistencia en todas partes hoy. En la recepción del Palacio Real, incluso ha habido que hacer un par de pausas durante el besamanos para que descansaran los Reyes. De la cantidad de gente que ha ido a saludar al rey, a darle un abrazo al rey, que es de lo que se trataba hoy en esa recepción. Por cierto, que en la recepción de Madrid han sobresalido los exministros del PSOE, que han ido en multitud. Más de una veintena de exministros del PSOE de los gobiernos de Felipe González Rodríguez Zapatero arropando al rey y demostrando que una cosa es la cultura socialista de los últimos 22 años de gobierno, porque han estado 22 de los 40 años de gobierno gobiernos socialistas en esta democracia del 78, y otra el actual PSOE de Sánchez, que está ahora con los dos pies en un sitio, pero hace de una semana no. Y está con una condición. Condiciona el apoyo al gobierno de Rajoy con el inicio de un estudio de una reforma constitucional que, según Sánchez, contentaría al independentismo. Pero es una reforma constitucional y una constitución que ha funcionado en estos 40 años y que ha traído mucha prosperidad y progreso, que no sabemos dónde nos lleva. Ahora mismo Sánchez está con el gobierno y hay que celebrarlo. Ya veremos hasta dónde en la aplicación del artículo 155. Pero hoy en el Palacio Real los presentes han visto al PSOE que gobernó y el que está por ver en qué posición acaba. Sánchez ha insistido hoy en las conversaciones que ha mantenido en el problema de fondo, que aquí hay un problema de fondo. Pero si resulta que rebelarse contra el Estado tiene algún rédito, entonces tendremos otro problema de fondo. Por cierto, que Sánchez no ha llevado corbata hoy al Palacio Real ha sido muy comentado, que diría el clásico. El gobierno espera un no por respuesta de Puigdemont, espera ese no, que no ha declarado la independencia, lo que supondría que el presidente de la Generalitat regrese a la legalidad, pero cualquier otra respuesta, el sí, una frase ambigua o su discurso del lunes, activaría la segunda fase del artículo 155 del requerimiento, que es donde estamos hasta el jueves, para rectificar la declaración de independencia. Y si no, entramos ya en el siguiente paso. Y ya veremos el gobierno cómo lo desarrolla en cuanto a lo que es la intervención de la autonomía y en qué fases. De todas formas, el lunes a las 10 no solo acaba el plazo de la primera respuesta que tiene que dar Puigdemont, sino que están citados el jefe de la Policía Autonómica y los dos líderes callejeros de la independencia, los presidentes de la Asamblea Nacional de Cataluña y Unión Cultural, estas asociaciones que han sido regadas con millones de euros por la Generalitat, están citados en la Audiencia Nacional por segunda vez en 10 días, donde son investigados por sedición, y esta vez con muchas más pruebas que la anterior, con informes demoledores de la Guardia Civil sobre la actuación coordinada de estas citadas instituciones, una de ellas la policía, en el proceso de independencia. Ya veremos qué ocurre, no solo con lo de Puigdemont hasta las 10, sino en lo que sucede a partir de las 10 el lunes, con las decisiones que tome su señoría, la juez Lamela, en la Audiencia Nacional. El independentismo está llegando al límite, y ya veremos si retrocede o no, ya veremos si Puigdemont se sale por la tangente y dice que convoca elecciones autonómicas, porque una cosa es la independencia y otra vivir del independentismo, porque a todos estos lo que les gusta es vivir del independentismo. Y si no, se lo pregunten a estos de la Asamblea Nacional de Cataluña y Cultural, que les ha tocado la lotería con esto del independentismo. A los demás una desgracia, pero ellos la lotería. Hay una fractura abierta desde la intervención del rey en ese mundo del independentismo, la salida de empresas, la respuesta constitucionalista en la calle. El antiguo catalanismo se ha pasado de frenada y los que se quedaron por el camino porque veían cuál era el final creen que la única salida son otras elecciones autonómicas, que en este momento no es que sea una solución, pero sí un bálsamo. Ha estado con Herrera, Durán y Lleida, que fue líder de Unión Democrática, que no acompañó a Convergencia en este disparate. Herrera le ha preguntado cuál es la respuesta de Puigdemont, cuál va a ser.
Seguramente convocando elecciones, nunca diciendo no la he convocado. Todo puede suceder, pero no le veo haciendo aquello que se dice marcha atrás y por tanto diciendo no, mire, no se declaró la independencia sin ambigüedades y además resulta que nosotros acatamos la Constitución. Puigdemont creía realmente que había puesto en una situación difícil a Rajoy. Si no me aceptas lo que te estoy diciendo, pues vas a quedar muy mal y si me lo aceptas, pues ya te gané la partida, ¿no? Puigdemont ofreció una independencia en diferido, Rajoy le ha ofrecido un 155 en diferido.
Bueno, en diferido pero muy corto, ¿eh? Porque el lunes a las 10 de la mañana ya tenemos la primera respuesta del diferido. Va a haber elecciones autonómicas, la cuestión es quién las va a convocar, si Puigdemont o el Estado, aplicando el artículo 155. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
Estados Unidos abandona la UNESCO.
Y lo hace, según la administración Trump, por la necesidad de reformas y el continuo sesgo de la organización contra Israel, que también ha abandonado. La decisión se hará efectiva el 31 de diciembre.
Aumentan a 21 los muertos por los incendios en California.
El fuego, aún sin control, ha arrasado casi 70.000 hectáreas y ha destruido 3.500 edificios. hay al menos 50.000 personas desplazadas de sus hogares por la amenaza de las llamas.
Las negociaciones del Brexit en punto muerto.
Hoy ha concluido la quinta ronda de negociaciones sin avances. Bruselas pide al Reino Unido que pague toda su deuda y negocie las condiciones de los ciudadanos extranjeros y la frontera con Irlanda.
Madrid activa mañana el escenario 2 del protocolo anticontaminación.
Lo que significa que no se va a poder aparcar en la zona SER. Además, se mantienen las restricciones de velocidad a 70 kilómetros por hora en la M30 y accesos.
El huracán Ofelia se acerca a Europa.
Se mantiene en categoría 1 con vientos cercanos a los 150 kilómetros por hora. De momento avanza por el Atlántico, pero está rumbo a Irlanda y se prevé que a su paso afecte parcialmente a Galicia.
El español Fernando Arias dirigirá la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas.
Actualmente es embajador en La Haya. La organización lo va a proponer mañana como candidato único y el nombramiento será en noviembre. Una de sus tareas será investigar el uso de estas armas en la guerra de Siria.
Multitudinaria ofrenda floral a la Virgen del Pilar en Zaragoza.
Este año se ha adelantado media hora, ha comenzado a las 7 de la mañana y se alarga hasta las 9 de la noche. De momento han pasado por allí 285.000 personas. El país invitado de este año ha sido Costa Rica.
El presidente del equipo de fútbol francés PSG, investigado por sobornos.
Al-Khelaifi pagó presuntamente a la FIFA para obtener los derechos televisivos de los mundiales de fútbol. También se está registrando la sede de la empresa qatarí Bein Sports en París. Además, en el Masters de tenis de Shanghái, Nadal pasa cuartos tras ganar a Fognini 6-3, 6-1.
El tiempo con Belmonte.
Mañana viernes seguirán activas las alertas de color amarillo por altas temperaturas en las islas orientales del archipiélago canario. En general, el día será soleado en todo el país, con algunas nubes en el sur que podrán descargar alguna lluvia dispersa a partir del mediodía, principalmente en el este de Castilla-La Mancha. Los termómetros caerán en Galicia, aunque los valores seguirán siendo elevados para esta época del año. El viento, además, soplará con intensidad en la zona del estrecho.
Así estamos contando lo más destacado de la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Durante toda la jornada, hoy 12 de octubre, día de la fiesta nacional, estamos contando en la cadena COPE el desfile de las Fuerzas Armadas que ha tenido lugar en Madrid, en el Paseo de la Castellana, con la tribuna principal frente al Estadio Santiago Bernabéu. Ha acudido mucho más público que de costumbre para ver también a la Policía Nacional desfilar después de 30 años, la Guardia Civil y el Ejército, a los que se ha rendido especialmente a la Guardia Civil y a la Policía un particular homenaje. Ha estado en ese desfile Manuel Ángel Gómez.
Miles de personas han asistido al desfile del Día de la Fiesta Nacional en el Paseo de la Castellana, en Madrid. Muchas de ellas con banderas y con frecuentes vivas a España y al Rey. También a la Policía Nacional y a la Guardia Civil a su paso. La bandera que se ha izado en la Plaza de Lima ha llegado del cielo, la portaban militares de la patrulla acrobática del Ejército del Aire. En el homenaje a los caídos, el rey ha hecho una ofrenda, una corona de laurel.
Por la patria morir fue su destino, que era España su pasión eterna.
Han estado presentes en ese homenaje la madre del español Ignacio Echeverría, asesinado por yihadistas en Londres, y los embajadores de los países de origen de las víctimas de los atentados en Cataluña.
Por supuesto, el desfile, como contaba Manuel Ángel Gómez, ha estado presidido por los reyes, que tras el mismo han ofrecido la tradicional recepción en el Palacio Real, una recepción en la que en boca de todos ha estado presente la crisis de Cataluña, pero también muy marcada, como no podía ser de otra manera, por el accidente que minutos antes tenía lugar en Albacete. Ese avión Eurofighter cerca de la base de los Llanos de Albacete, en la que fallecía en ese accidente el capitán Borja Aibar. Informa Carmen Lavallén.
El trágico fallecimiento del piloto del Eurofighter ha ensombrecido el ambiente festivo de la recepción en el Palacio Real. Los reyes se han interesado por el accidente al estrechar la mano del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa, que han partido de inmediato hacia la base militar. En los tradicionales corrillos también se ha hablado de lo ocurrido en los Llanos y, por supuesto, de la situación en Cataluña. El artículo 155 y la declaración o no de independencia por parte del presidente Puigdemont han estado en muchas de las conversaciones de esta recepción, la más multitudinaria, un 12 de octubre desde que reina Felipe VI. La pelota está ahora en el tejado del presidente de la Generalitat, quien tiene, subrayaba la vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María, una importante ocasión para clarificar lo sucedido el martes en el Parlament. El líder del PSOE, Pedro Sánchez, cree que Puigdemont sí responderá, pero ni en el Gobierno ni en Ciudadanos lo tienen tan claro.
Y además, confidencial.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauri?
Hola, Juan Pablo.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
¿Qué voz tienes, Fernando, de haber estado en el Palacio Real?
Sí, bueno... Sí,
haber hablado mucho, quiero decir, tirado un poquito tomada.
He hablado mucho y con mucha gente, pero ¿sabes lo que me ha pasado?
¿Qué te ha pasado?
Que como había varias recepciones al tiempo, porque había mucha gente...
¿Cómo?
Y se han hecho como tres besamanos diferentes.
Sí.
Sí, se han hecho como tres, porque los reyes estaban cansados de tanta gente o algo se pasaba... pues me he perdido algunas personas y he visto menos de las que yo hubiera querido. Te digo la verdad, por ejemplo, presidentes autonómicos no he visto más que al extremeño. Y bueno, Cristina Cifuentes estaba yendo en el momento en que yo entraba porque por el accidente, y creo que iba a irse a Albacete, o por lo menos iba a acompañar a Rajoy al aeropuerto o algo así. Pero bueno, que sí, estaba muy animado. Te digo una cosa.
Una solo, tienes tiempo para decir varias.
Pero me dejas que diga una cosa altamente inconveniente.
Dime.
A mí me estaba recordando esto. Me acuerdo que leí una crónica, y no me acuerdo de quién,
sí.
De algún cronista de 1898,
ya.
Que hablaba de cómo España, los españoles iban a las corridas de toros y a las fiestas populares, etcétera, mientras el imperio se desmembraba. Yo, sinceramente, viendo aquel conjunto de uniformes, trajes, señoras elegantísimas, entre otras la propia, por supuesto, señores son encorbatadísimos, entre otros yo.
Algunos encorbatados.
Algunos no.
Alguno, uno.
Alguno no, que ha sido sorprendente.
Uno.
Hasta Quevedo llevaba corbata hoy.
Uno sin corbata.
Federico Quevedo se pone una corbata.
Yo me he puesto corbata para ver el desfile en la tele.
Para eso, corbata. Fíjate, se pone la corbata, Federico. El 12 de octubre Quevedo se pone la corbata.
Bueno, pues a mí me estaba recordando un poco eso, porque, ¿sabes? Allí, oye, era la España alegre y confiada.
Y que no llevaba corbata a Sánchez, para que no lo sepa.
Que no pasaba, sí, ahora íbamos a hablar de Sánchez. Pero no pasaba nada allí. No pasaba nada, y entonces, no sé, me ha chocado.
Era un día de tregua. Joder.
Había, sí, bueno, de acuerdo, pero...
Sí, pero es verdad que...
Pero estamos ahí.
Sí, sí, sí.
Había
sí,
muchísimos, tú lo has dicho antes, al principio, me parece, Juan Pablo, había muchísimos socialistas, exministros y exaltos cargos, muchísimos. No todos estaban en buenos términos con todos, ¿sabes?
No.
Pero, en fin, tras las vendetas pasan sí. Factura siempre, ¿no?
Tampoco estaban rodeando a Sánchez.
Que yo, es que yo no, fíjate que
según
yo no...
mi información tampoco estaba con Sánchez.
Yo, si te digo la verdad, no he visto a Sánchez. Me han contado algunos colegas que han estado en los corrillos con él lo que ha estado diciendo, pero no, yo no he visto a Sánchez.
Andaba por ahí con el portavoz en el Senado y ya está.
Sí, el año pasado te acuerdas que no fue la misma esta, porque Sánchez el 1 de octubre del año pasado...
Fue defenestrado.
Se fue de vacaciones a Estados Unidos.
Fue a ver a Évole y luego se fue de vacaciones.
Oye, pues, pero fíjate lo que ha pasado en todo este año, sí, en la vida de Sánchez y en nuestras vidas, ¿verdad?
Pues
nuestras.
Venga, a ver, Quevedo, ¿tú con quién has hablado?
Yo he hablado con gente de CIGO. Esta mañana ha estado Durán con
Herrera.
Con Herrera. Yo he estado hablando también con gente de la antigua Convergencia y... siguen, yo me ha parecido esta mañana que Durán le pasaba un poco lo mismo, que siguen preocupados porque sí. Efectivamente, aunque pueda parecer que se ha entrado una especie de tregua
impasse,
o de un impasse uh-huh. En estos días, pero ellos creen que ese espíritu del independentismo sigue vivo y que va a seguir vivo estos días y que todavía vamos a ver cosas, incluso me decía, podemos llegar a ver cosas duras, en el sentido de violentas. Es decir, esta persona me contaba que hay entre 2.000 y 3.000 activistas perfectamente organizados desde hace ya varios años, porque todo esto se lleva preparando desde hace mucho, dependientes de estas asociaciones, de Unión Cultural, de la ANC, de la propia CUP, muy muy bien preparados para ser capaces en unas horas de colapsar una ciudad como Barcelona y provocar un estallido de violencia. Y que eso está latente y puede ocurrir en el momento en el que si el gobierno no tiene más remedio después de la respuesta de Puigdemont que aplicar el 155 e intervenir con la autonomía catalana. Uh-huh. Entonces, están preocupados por eso, porque creen que todavía vamos a ver...
Son gente de la antigua Convergencia
y Unión. Sí, gente de la antigua Convergencia, por supuesto, que no están en absoluto
pero
de acuerdo.
No están con... ni se les espera. Yo estaba esta mañana en el programa con Herrera, con Durán, sí. Estaba hablando con él, y Durán se ha proclamado un ex, ya él está en lo suyo, abogado, pero es que lo mismo Miquel Roca, con el que estuve también hablando el otro día, también se proclama un ex y son la gente más importante.
Claro, eso es, efectivamente.
Pues y son esto... la gente que más conciencia tiene, igual que los ex del PSOE. Es que nos hemos cargado una generación entera que tiene mucho que decir todavía, me parece a mí.
Lo que pasa es que, ¿sabes también lo que ha ocurrido? Toda esta gente ha sido, esta persona me lo decía esta mañana, han sido sustituidos, entre comillas, pues por una serie de gente que ha llegado nueva, que no tiene nada que ver con lo que era ese nacionalismo moderado antaño. No. Gente que incluso, porque en barrios en los que antes gobernaba o mandaba la antigua Convergencia o la antigua Unión, ahora, viviendo allí las mismas personas, quienes mandan son Esquerra o la CUP. ¿Por qué? Porque toda esa gente se ha radicalizado. Y no porque se hayan vuelto independentistas de pronto, sino porque muchas veces esa radicalización ha venido como contraposición al gobierno de Madrid y en concreto al Partido Popular. Eso que lo hemos comentado aquí muchas veces, que es ese porcentaje del que habla Miguel Roca, que todavía podría reconvertir, yo ya no lo sé si se puede o no se puede, pero que es verdad que existía un 30% de independentistas, pero que luego hay un 20% de independentistas de última hora, que era gente de esa gente de la antigua Convergencia, de la antigua Unión, de la burguesía catalana, que se han vuelto radicalmente independentistas por eso.
¿Qué quería decir Sánchez, Jauregui? Que ya se estaba hablando sobre Sánchez con gente.
Sí, claro, con mucha gente. Yo creo que está un poco más solo de lo que pensamos en su partido, ¿sabes? Dependerá mucho de lo que haga. Desde luego, el Sánchez del 12 de octubre de 2017... es muy distinto al del 1 de octubre de 2016. Sí. El no ha sido sustituido. Es verdad, me consta, me lo ha contado una vez más un ministro, también Federico y yo hemos hablado con mucha gente que nos lo ha constatado del PP, me consta que las relaciones ahora mismo con Rajoy son mejores que las de Rivera.
Sí.
Me consta, ya no me consta.
Que las de Rivera con Rajoy.
Eso es lo que te dicen bastante gente dentro del Partido Popular. Y creo que, pues, bueno, han llegado a una actuación conjunta, a unos esquemas de actuación conjunta que van a incluir, en su caso, porque hoy ha habido un par de fuentes que lo han negado, en su caso la aplicación del 155. Estaba la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santa María, diciendo que no era necesario, no era imprescindible la aplicación del 155. Pero claro, ella estaba muy voluntariosa esperando que el señor Puigdemont de marcha atrás.
Que diga que no el lunes.
Cosa
que no ha declarado la
independencia. Cosa que nadie. Bueno, es posible que no diga nada.
Se entiende como un sí porque te lees el decreto
administrativo. No.
Tiene el decreto textualmente.
Sí, lo sé. Pero no, que no diga nada no quiero decir eso. Quiero decir que es posible que diga que verdes las han segado.
Ah, ya.
Que ayer llovió mucho y mañana es posible que haga sol.
Sí, y que mande el discurso del lunes.
Y que mande el discurso del.
Del lunes pasado.
Bueno.
El del martes pasado en el Parlamento.
O del 2012, ya sabes que estos son muy así. El otro día un diputado enseñaba una portada del Economist diciendo, mira cómo nos tratan en España. Y era una portada del Economist que yo me acuerdo muy 2012. Bien porque yo ahí hice algo, parece que era el de los PICS, ¿te acuerdas? El de los PICS. Sí. Pues del 2012. Claro, están instalados en la mentira. Y por ahí puede ganar mucho tiempo. Instalado en la mentira, en el disimulo, en el marrullerismo, si se puede decir así, que es lo que yo creo que va a ocurrir. Puede ganar mucho tiempo, ya lo verás. Porque nadie tiene ganas de aplicar el 155. Y eso él lo sabe, y lo sabemos tú y yo.
Y eso lo habéis palpado hoy ahí en el...
Hombre, por favor, estaba la Soledad de Santa María, lo decía. Pedro Sánchez también lo ha dicho.
Claro.
Algún ministro con el que yo he hablado también, por supuesto, no estaba... Es que no tienen ganas. Es que
¿cómo aplicas? Todos tienen ganas de que alguien convoque elecciones y ya está.
Pero ¿cómo aplicas el 155? Exacto. Porque ¿qué es aplicar el 155?
Nadie lo sabe, porque se aplicó una vez, lo hizo Felipe González, hizo un requerimiento al gobierno de Canarias y se paró.
Pero no lo aplicó.
Hizo el requerimiento y le hicieron caso.
Para eso te digo,
pasa lo mismo, estamos en esa fase, claro, la del
requerimiento.
Asunto
fiscal, y le hizo el requerimiento y dice, claro, si no tiene usted razón, no se preocupe, ya lo arreglo.
Oye, pero estaba todo el mundo con muy buena cara, ya te digo, he estado con el fiscal general, que es un señor muy simpático y con muy buen talante, y estaba, todo el mundo con, estaba todo el mundo con una cara estupenda. Tú, digo,
pues, ¿has estado hablando con Maza?
He estado, sí, sí, con Maza, claro.
Sí, sí, ya sí, te has reconciliado con él.
Pero hombre, si Maza y yo somos no, bueno, rivales de
lunes, Mus, miércoles y viernes, pide la dimisión, martes y jueves juegas al Mus, no sé.
Pedí un día la dimisión de Maza cuando estaba, perdóname, cuando estaba el fiscal Mois, acuérdate,
de acuerdo,
que era favor, una auténtica catástrofe el de fiscal Mois, y eso creo que no vas a desmentirme tú,
no
eso.
No te desmiento nada, Jauri. Es mañana más información confidencial, queridos, que descanséis lo que queda de este día de fiesta. Mañana puente, aquí estamos, ¿eh?
Ay, vale, Dios, vale, mío.
Debajo del puente, os
espero. A ver, mañana, que tic-tac, tic-tac.
Adiós, Jauri. Tic-tac. Adiós, Quevedo, descansa. Adiós, quítate adiós la corbata ya, Quevedo, que ya puedes.
Sí, ya
puede.
Pero si nos ha puesto una corbata
nadie
en su
sí,
vida,
que hoy se la pone el 12 de octubre. Adiós.
El 12 de octubre,
adiós,
sí.
Adiós,
eso
adiós. Andrea Carrasco, recuerda los canales de participación por si acaso.
En Facebook somos Linterna Cope y en Twitter @linternacope y nuestro correo electrónico linterna@cope.es y el WhatsApp 600-544-555.
Está apuntando lo suyo, Camacho.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
En el Palacio Real se respiraba hoy un moderado optimismo, pero la fecha del lunes tiene a la clase dirigente española en vilo. A la misma hora, 10 de la mañana del día 16, expira el primer plazo del ultimátum a Puigdemont y declaran en la Audiencia Nacional el jefe de los mozos de escuadra y los dos líderes civiles del independentismo. La posibilidad verosímil de que vayan directos a prisión espesa el ambiente jurídico y político mientras el gobierno sostiene con visible desgana la cuenta atrás del artículo 155. En el desfile militar, la calle ha respirado con fuerza ardor jacobino. Estaba inédita en España esta oleada de orgullo nacional y de patriotismo. En medio de la tensa espera, cargada de incertidumbres, solo resiste la evidencia de que el rey, su liderazgo y su autoridad política y moral están en su sitio.
El comentario en la linterna con la firma de Ignacio Camacho. Enseguida, también en la linterna, todo el deporte.